Pues tenemos Río Prieto y Yauco, como iba comentando, y son cinco barrios, ¿no? Bartolo, Río Prieto, Mirasol, Guayabo Dulce y Guayo. Llamamos Yahuecas arriba.
Pues, ¿y algunos son, que son realmente agrícolas?
Todos son agrícolas, ninguno es comercial. Aquí no hay, la economía depende de la agricultura. La agricultura en esta zona es un poco vaga también. Digo yo, dependería el pueblo. Yo no me opongo a que sea municipio, pero las cosas hay que verlas. Y hay que, como yo dije ahorita, si yo tengo un cerebro, debo de pensar con él, no pensar con el suyo. Mi criterio es que Castañer no tendría que depender como municipio de ayudas federales y estatales, porque él no tiene recursos económicos que lo desarrollen. Y eso es cierto, y eso cualquiera que venga a hacer un estudio socioeconómico tiene que darse cuenta de eso. Por otro lado, pues sería bueno, porque tendríamos un alcalde que tendría que reventarse para cumplir con las necesidades del pueblo. Y tendríamos quizás otras ventajas que no serían tan grandes, porque Castañer no podría crecer como pueblo en el sitio donde está. Porque usted está viviendo en Castañer y usted sabe que Castañer, ¿cómo se podría expandir? La topografía es demasiado de empinada y no hay sitios donde uno pudiera extenderse como pueblo, ¿verdad? Y sería un pueblo como está ahora. Y si ahora casi lo tenemos todo, sin tener que pagar unas contribuciones al Estado, sin tener que comprometernos con ninguna cosa, no me opongo.
Ahora se pagan contribuciones, por ejemplo, los que son de salarios y los que son de adjunta.
Entonces se pagarían esas contribuciones directamente a Castañer. Pero es que esas contribuciones que se pagan directamente a Castañer no serían lo suficiente grandes para poder mantener un pueblo y suplirle las necesidades de un pueblo.
Ofrecerle tanto,
porque son unos compromisos que se contraen. ¿Entiendes? Pues, yo no sé cómo funcionaría, pero el hospital de Castañera es un hospital de la comunidad, que no es de un municipio. ¿Entiendes? Es el corazón de Castañera. Eso es intocable, porque eso es de la comunidad, no es del municipio, de ningún municipio en sí. Ningún municipio puede decir, este hospital es mío. Entonces, tenemos... lo que mejoraría sería un poco el cogeo. Yo no sé si llegaría a mejorar. Los servicios de salud en Castañer son buenos. Los servicios sociales son buenos. Los servicios del comercio son bastante buenos. Los servicios de la policía de Puerto Rico son bastante buenos. Pues tiene sus raíces y tiene su como diríamos nosotros, lo más importante de una comunidad, lo tiene.
Bueno, cambiando un poco el tema, se habla también hoy día mucho de lo de la 936 y el estatus de la isla con relación a los Estados Unidos, y hasta también de lengua, ¿no? ¿Qué opina usted, por ejemplo, sería deseable tener un referéndum aquí para que la gente vote o tenga la oportunidad de votar para indicar su preferencia en cuanto a su estatus en relación?
Creo que definir por un estatus es un disparate, porque aquí estamos bajo el Estado Libre Asociado, donde hemos conseguido todo lo que tiene Pensilvania, todo lo que tiene Nueva York, todo lo que tienen los 51 estados de la Unión Americana. Y usted lo sabe que es así. Lo hemos conseguido bajo el Estado Libre Asociado. Los brincos políticos, a veces, es como decía que me perdonen las iglesias, pero es como decía un científico alemán, que el opio de las naciones es la religión y la política. Y eso se está viendo todos los días en distintos sitios, desde Europa hasta aquí mismo. Y eso es una cosa que no se puede tapar el cielo con la mano. Pero el Estado Libre Asociado, como está funcionando a las mil maravillas, donde tuvo una igualdad de educación, tiene una igualdad de ciudadanía, tiene una igualdad social y económica. Tiene, gracias a ser un Estado Libre Asociado, a lo que usted mencionó ahorita, las 9:36, ¿quién se las quiere llevar ahora? ¿Un pequeño movimiento de estatus? Los que tienen esa idea son los que quieren cambiar el estatus. Los que quieren cambiar el estatus son los PNP. Es una ilusión, ¿entiendes?, de ser puertorriqueño y eliminar la entidad puertorriqueña. Un disparate más es tratar de cambiarle al pueblo su lengua autóctona, su lengua madre.
Fue profesor de español, ¿no? A mí no me realmente me interesa la idea de que se cambie.
Pues seguro, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona que nacimos hace, sabe Dios cuántos años, y que traemos 500 años en la sangre, el idioma español, que es el que hablamos, el que conocemos, con el que nos desenvolvemos, venga tres o cuatro magnates a tratar de imponernos un idioma que no es el nuestro? Por la simple changuería, y yo quisiera que saliera así en estas palabras, de ser americano. Yo no estoy en contra de la nación americana, yo soy ciudadano americano, pero no permito que se me cambien mis costumbres. Eso es un chantaje a la estadidad, un chantaje a los puertorriqueños, un engaño manifiesto a los puertorriqueños y un atropello a los puertorriqueños. Es un atropello a la patria.
Entonces, la educación de la juventud es mejor que siga siendo como está.
Pero si es que aquí todo el mundo habla inglés, casi todo el mundo habla inglés. El que no habla lo entiende. ¿Lo entiende? Y se han hecho cosas, pero hay otra cosa, que nosotros tenemos quizás un inglés de oído, quizás con el patois este que llamamos nosotros, que te tiras a la yarda y cierras el window y esa es la cuestión del puertorriqueño, ¿entiendes? Pero ¿cómo nosotros nos vamos a desenvolver en un tribunal en esta fase donde hay que por ley presentar una documentación y hablar ante unas personas que no sabemos lo que nos van a decir ni lo que vamos a decir?
Creo que cuestiones de lengua o idioma son imposibles realmente de establecer por ley.
No.
Es la base de la costumbre.
Ningún idioma se debe imponer por ley. Es a base de las costumbres y de la necesidad que tenga cada persona. Yo voy a Estados Unidos, tengo necesidad de aprender inglés, pues lo aprendo. Vienen los americanos aquí, tienen necesidad de aprender español, aprenden el español. Pero imponerlo por antojo de dos o tres zánganos, en otras palabras, pues no es justo. No es justo.
Los americanos que venían al hospital sí aprendían el español, ¿no? Aprendían, hacían casi todo. Usaban el inglés o más
No, usaban el inglés y se les enseñaba a hablar español. Y ellos traían un interés de hablar español. Y aprendieron en poco tiempo, como los de aquí, los cercanos a los americanos, aprendieron a hablar el inglés. Eso es una necesidad, no una imposición de ley. Sí, usaban el español y ellos eran, ellos se hicieron una familia del núcleo puertorriqueño que había aquí en Castañeda. Eso sí, yo tengo que decir de ellos, que fueron unas personas que a los que han muerto y a los que viven, les viviremos eternamente agradecidos. Y porque fueron muy, muy, muy buenos y se acoplaron muy bien a las necesidades del barrio. Sí.
No solo al hospital,
a la comunidad entera. Se hicieron una familia nuestra.
Bueno, me gustaría hacerle una serie breve de preguntas que tienen que ver con la cuestión de inglés y español. Creo que es una parte nada más de lo que intento hacer, pero es un aspecto de lo que intento hacer. Aquí en casa, con la familia, ¿se habla exclusivamente español o a veces
en inglés? No, aquí se habla español las 24 horas y hay que hablarlo. Y los que vienen de allá tienen que hablar el español, porque aquí somos puertorriqueños con una lengua madre y nuestra cultura no la vamos a cambiar ni por los americanos del mundo.
¿Ustedes tienen hijos allá, no?
Yo tengo hijos que hablan, yo tengo un hijo que habla 5 idiomas. Yo tengo un hijo que habla 5 idiomas. El que está en Holanda. Sí, se habla alemán, francés, y habla el Dutch de ellos, habla inglés y habla español. Perfecto. Pero aquí no permito que nadie me hable inglés, a menos que no sepa nada más y que yo lo pueda ayudar en español. También todos tienen, hablan español. Todo en español. Mi cultura es mi cultura. Y yo soy puertorriqueño, no soy americano.
¿Usted tiene necesidad de leer a veces inglés aquí en la casa?
Cuando leo el inglés, es una maldición y casi nunca lo entiendo. Eso es para ustedes, los americanos. Todo es español.
Todo es español. ¿Uno lee a veces el inglés o tampoco?
Las etiquetas de que vienen los productos, porque hay una mala costumbre de Estados Unidos, que es tratar de engullir como el pichón, la paloma al pichón, engullirle el inglés a uno a todo dar. Y en vez de traer literatura en inglés, en español, pues la mandan en inglés. Y entonces uno compra a veces cosas que no sabe lo que compró.
Los japoneses no lo hacen así.
No lo hacen.
Venden productos con la descripción en japonés.
Ahí está el manual de ese Jeep, que es japonés. Está en los tres idiomas. ¿Por qué los americanos tienen que meternos a nosotros por los ojos lo que no nos gusta?
Algo que el americano ha aprendido muy despacio. Creo que es un cambio que he visto yo en los últimos 10 años. Que ahora empiezan a dar más atención a cuestiones de enseñar español, porque saben que el contacto es mucho más importante.
Claro. Pero si es que la América Latina, la América Latina, los que hablamos español, somos más que los que hablamos inglés. Nunca despertó. No, nunca despertó. No, no.
cuando asistía a la iglesia bautista, ¿todo se hacía en español?
Todo en español. Aquí no se ha hablado nunca que no sea español. Sea malo o sea bueno, es español. Mal dicho o bien dicho, es español.
¿Y en el hospital antes y ahora mayormente español? Ahora sí, como los médicos son puertorriqueños.
Y cuando habían los americanos, pues entonces había personas que ellos hablaban inglés, al principio que llegaron, que después aprendieron, y tenían intérpretes que hablaban español.
Pero
¿quién de Montre iba a hablar español aquí, en inglés aquí, en aquella época, donde era español y no se podía hablar bien? ¿Toma café? ¿Negro o con leche?
Con leche, sí.
Pues me das a mí también un poquito, porque estamos hablando mucho y comiendo poco. No, no, a mí no me molesta, podemos estar hasta las 10 de la noche, hasta que me dé sueño. No, no, no paramos nada, no seguimos. Vamos a hacerlo completo.
En las cooperativas usted ha sido presidente, socio, todo en español.
Todo en español, en el hospital fui presidente de la junta, en español también. El quinto presidente de la Junta del hospital, también en español. Nunca hablé con ninguna persona en inglés, nunca.
Básicamente creo que algo que voy a poder hacer es constatar que la mayoría de la gente de aquí usa el 99% del tiempo de español,
¿no? Sí, sí, aquí no, aquí todo el mundo habla español.
Si uno va a...
Pero que se dé cosas. ¿Ha oído usted el gobernador de Puerto Rico hablando en inglés? ¿Al pueblo?
Bueno, la verdad es que no tengo televisión.
No, pero él no habla en inglés al pueblo, él habla en español. Y toda la Cámara de Representantes, el comisionado y todo el mundo hablan en español. ¿Por qué tenemos que entonces aceptarle a él que nos imponga un idioma oficial cuando él no lo habla? Él lo hablará con los americanos si le conviene. Y si lo hablan, yo creo que ni caso le hacen. Donde quiera que usted vaya, en Puerto Rico, yo creo que en la misma Corte Federal usted va a deponer en español. Con eso le quiero decir que todo aquí es español. Y seguirá siendo perpetuamente. Claro, esas cosas no se cambian por ley, se cambian por necesidad. ¿Dónde usted aprendió el español? No, espera, que eso no va a ir.
Ese libro lo tengo yo.
¿Lo tiene?
Allá en Filadelfia, hay un taller puertorriqueño en el norte de la ciudad de Filadelfia. Y tienen una buena colección de libros de aquí de la isla. Pero sí que es un buen libro, ¿no? Que realmente entra en...
Sí, no, ese tiene detalles. Ese tiene detalles, tiene nombres y tiene todo. Sí, sí.
Pero yo empecé cuando estaba en escuela intermedia. La única lengua que enseñaba extranjera fue el español, porque creo que tenían la idea que el inglés y el español eran las lenguas más importantes de las Américas, ¿no? Y por eso al escoger una, además del inglés, escogieron
el español.
Pero después, y tuvimos un maestro realmente bueno, que norteamericano, que había pasado tiempo en el ejército en Panamá. Y había aprendido bastante bien el español. Pero después lo dejé y no volví a estudiar, a trabajar, tratar de aprenderlo hasta que tenía 25 años. Después de terminar la universidad, Pero había trabajado yo en un programa parecido al el programa del Cuerpo de Paz en Asia por 3 años, y la experiencia allí, bueno, me daba la idea de que realmente quería poder aprender lenguas, ¿no? Que hablando solo en inglés, si uno viaja o quiere
Sí, es difícil.
comunicarse y relacionarse con la gente, tiene que saber otras lenguas. Entonces, cuando volví a Estados Unidos, empecé a estudiar lingüística, que es ciencia de lenguas, y volví también a estudiar español. Y empecé con el japonés también, que quería tener una lengua de Asia. Pero iba teniendo más contactos entre hablantes del español. Fui a España en varias ocasiones por periodos de 1 mes o 2 meses durante los veranos. Y viví con una familia en Washington que tenían una niñera que era de España. Y ella no hablaba inglés. Y sabía que yo quería aprender el español. Y con ella yo usaba el español. Y cuando iba a ir a España la primera vez, su familia me invitó a pasar tiempo en su casa. Y fue realmente allí donde empecé a aprender, en la casa de ella. Y después ella volvió a España y he ido varias veces para visitar su familia. Y después su hijo pasó 2 años, el hijo de ella pasó 2 años en nuestra casa, estudiando inglés y aprendiendo inglés. Pero han sido muchos años. Todavía me cuesta a veces hablarlo, pero
No, no, eso le iba a preguntar porque tiene, casi no tiene el acento ese machacante del americano. No, no se puede eliminar porque es como nosotros. Nosotros vamos a hablar inglés y hablamos inglés con el acento nuestro. Ah,
tiempo en Europa, ese tipo de
ese lleva
experiencia
20,
uno tiene que tener,
ese lleva
¿no?
24 años.
Uno tiene que llevar años en el lugar donde se habla, en la cultura, en el ambiente, con
Él
la
lleva
gente que está.
24 años en Holanda. 24 años. Y él me dice a mí cuando viene, me dice, pues yo vivo en Holanda y compro pan en Alemania. Porque cruzo la calle y compro en una panadería alemana, compro el pan. Y como a media hora está por la otra frontera en Francia. Es decir, que está ahí en ese rinconcito, como dijéramos nosotros aquí en Castañá.
Creo que los holandeses son la gente de Europa que mejores lingüistas son, ¿no?
Sí, no,
Realmente
eso dominan
dominan.
inglés, español, eso, esa gente sabe de muchas cosas. Pues mi hermano, mi hijo, ah, tiene azúcar
Sí, tiene
en
azúcar.
el fondo, ¿no? Porque tiene el
No.
fondo.
Sí, no hay el fondo.
Sí, que no vaya a quedarle muy dulce ni muy. Pues eso es así.
No quiero perder la conversación. Dejar el micrófono. Así está bien.
Pues en el 1902, cuando empezó los americanos empezaron a gobernar el Puerto Rico, que empezaron con los gobernadores americanos después de la invasión, pues se aprobó una ley que fue impuesta como ahora, desde ahí a rigor, impuesta por los americanos, que el segundo idioma era el americano, el inglés. Dicho sea de paso, pues esa ley fue una ley engavetada, diría yo, porque se continuó con el español como madre, como lengua madre, y se continuó hasta ahora, en el 1991, 92, fíjense, ya fines en el 91, por ahí, del 91-92, se firma la ley, el gobernador de Puerto Rico firma la ley oficial como idioma oficial, el idioma de Puerto Rico, para abolir aquella ley de 1902 que imponía una la lengua americana. No hace nada más que ganar el partido PNP a 3 o 4 meses de establecida la ley, derogan la ley para formalizar.
O sea que el Partido Popular, al entrar, establece una ley que impone que no sea el inglés, sino que sea,
que
sea el español la lengua oficial de la isla.
El español, lengua oficial de la isla. Por la cual España le otorga un reconocimiento al gobernador y se extiende a toda la América Latina como que nosotros somos auténticos puertorriqueños con un idioma materno que es el español. No pasan 2 o 3 meses cuando viene el americanismo, 3 o 4 personas que automáticamente son americanos, que no deben estar en Puerto Rico, y quiere entonces derogar la ley y poner como primer idioma el idioma de Puerto de Estados Unidos. No se le logra, pero sí queda en segundo término, que ahora mismo si quieren imponer el idioma en las escuelas lo imponen porque es una ley.
En
las escuelas, claro, sí, porque es una ley. Sí. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Habrá un 2%, un 3% de ellos mismos, que son puertorriqueños americanos, que no quieren saber de los puertorriqueños. Porque el que niega, ni niega su propia lengua, niega la patria.
Creo que allá en el norte también muchos que sienten que ser estadounidense requiere que el inglés sea la lengua oficial.
Sí.
Entonces, es casi la misma cosa aquí, que ser
exacto
puertorriqueño exige que sea español.
Sí, vea por qué viene esto. Esto viene porque lo que usted